El conversatorio.
Es instructor certificado en mindfulness, coach ontológico y consultor organizacional. Hace más de 20 años que es instructor de meditación capacitado en India. Ha trabajado para multinacionales, empresas y ONG. Se define como un apasionado de las relaciones humanas. Es autor de 4 libros. Viene a hablar de su última publicación, ¿Cómo ser el protagonista de tu bienestar? Recibimos en Espíritu Libre a Silvio Reich.
Bueno, bienvenido Silvio, ¿cómo estás?
Gracias, Gustavo.
Sí, nos hacías una seña, 5 libros, ¿cuál nos faltó? A ver.
Coaching para el alma.
El alma.
Food Stop, Mindfulness, Guía Práctica de Mindfulness para Niños.
Ah, bien.
Y este, ¿cómo ser protagonista de tu bienestar?
De tu historia, claro, el de niños nos faltó.
Ah, bueno, claro. Sí, sí, lo que pasa es que ese fue en medio de la pandemia y bueno, por la circunstancia tampoco estuvo demasiado publicitado, ¿no?
Claro.
Sí.
Bien, y ahora te fuiste al cómo ser protagonista de tu bienestar, 7 lecciones inspiradoras. Probablemente sea el libro también, esto es relativo, depende cómo uno lo interpreta, pero de mayor profundidad en el contenido también, ¿no?
Sí, totalmente. Acá me animé a ser completamente honesto con mi camino de realización personal, que tiene que ver con el Raja Yoga, que es una práctica milenaria que aprendí en la India durante muchos años, y bueno...
¿Muchos? ¿Cuánto?
Y 24 o 25 años.
Es mucho.
Es mucho. Y bueno, y acá me animo a contar un poco esas experiencias personales e íntimas que he tenido y las lecciones que he aprendido para... mantener mi bienestar en el día a día,
claro.
Que es lo que más valoro.
Claro, porque de repente para algunas personas que yo tuve la suerte de entrevistarte en distintas oportunidades, de conocerte un poco más, entonces sabía algunos, digamos que, pasos del camino, ¿no? Para quienes, bueno, te van siguiendo por tus libros, dicen, bueno, hizo mindfulness, escribió de mindfulness... Vuelve al mindfulness con el full stop, ¿no? Mindfulness para niños, es coach ontológico, se refleja en sus libros, coaching para el alma, ¿no? Pero bueno, este sí, vas más a esas raíces de 25 años que estuviste viviendo entre... ¿Qué países? ¿Estuviste en la India? ¿Estuviste en Uruguay?
No, siempre mi base ha sido Uruguay.
Uruguay, ¿no?
Pero bueno, elegí... una vez al año mínimo
ir de un
retiro a la India durante 20, 25 días y después, bueno, en varios países compartiendo lo que aprendí allí, ¿no?
Claro.
En esa universidad espiritual que se llama Brahma Kumaris y que realmente me atrapó a todo nivel y realmente me ha cambiado la vida.
¿Sí?
Yo pienso, me ha cambiado la vida. Justo estuve ahora el fin de semana con la coordinadora en Argentina que se llama Moira Lowe. Y yo le decía, este libro es fruto de lo que yo aprendí ahí.
Sí.
O sea que, en realidad con las clases, con las experiencias, con los profesores. Y realmente me hace muy feliz compartirlo porque sé que, así como me ayudó a mí, puede ayudar a muchos.
Claro.
¿No? En estos tiempos de tanto caos social y incertidumbre y tanta cosa, creo que es ideal tener como una herramienta que te ayude a ver las cosas de un lugar distinto.
Claro.
Sí.
Sí, es que hay referencias todo el tiempo, ¿no? A Brahma Kumaris, tanto en algún texto, algún pasaje, ¿no?
Sí, totalmente. Claro. Es que realmente es un estilo, una práctica de meditación muy profunda y en mi modo de verlo transforma tu conciencia. Y eso para mí es la clave para... ante una situación difícil y compleja, poder mirarla desde un lugar más sensato, más amable, más sabio. Y aunque no, quizás, no sé, pongámosle una enfermedad, un accidente, lo que fuera, aunque no puedes solucionarlo, pero sí puedes vivirlo con otra alegría, con otra impronta, y eso te hace no sufrir tanto como podrías sufrir, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que es un salvador, realmente es un salvavidas, diría.
Un salvavidas.
Por lo menos para mí ha sido y para los que me rodean.
Claro. ¿No? Además, también si 24 años, ¿no? que estuviste vinculado sin... te toma en un momento de tu vida, de tu juventud prácticamente, ¿no? Juventud, madurez, toda esa etapa.
Bueno, en realidad no sé si tan joven, a los 33 años.
Bueno, sí, para el Uruguay joven.
Sí, pero bueno, después de una búsqueda larga de mucho estrés, de no encontrarle sentido a la vida, y realmente me agarró en un momento que fue ideal porque estaba con el tiempo y la disponibilidad de poder, no tenía familia en ese momento, no tenía nada que me atara como para poder viajar y aprender. Y esa fue mi idea, viajar y aprender.
¿Fue así que lo conociste?
En realidad, conocí a Abraham Akumaris estando, mientras daba clases en la ORT, yo daba clases de diseño, y un día conocí una chica que venía de Argentina, que me impactó su felicidad. Y nos hicimos amigos y yo le pregunté, ¿qué haces para estar tan feliz todo el tiempo, aunque las cosas te ocurren igual que cualquiera? Y ella me dijo, hago meditación y soy vegetariana. Esas dos cosas me dijo. Dije, bueno, yo quiero las dos. Y ahí, bueno, me hice vegetariano, que para mí fue clave también en la manera en cómo embeber el conocimiento. Y luego empecé a aprender a meditar. Y ella me invitó a la India y ahí fue que fui por primera vez.
Ah, ella te invitó.
Pero fue de ver a alguien completamente feliz en situaciones difíciles, que yo no hubiera estado tan feliz. Pero ella estaba. Entonces, algún secreto tenía que me atrapó ahí, ¿no?
Y vamos a este libro, no a los anteriores, pero es interesante porque en los anteriores volcás mucho de una disciplina, también en los últimos años se conoce, ha crecido mucho, como el mindfulness, y vos venías de otra, la meditación, ¿no? Y donde hay alguna gente que esto, vieron que siempre algo nuevo puede generar un poquito de miradas diferentes, ¿no? Hay un español muy conocido, Ramiro Calé, que es un gran meditador, que tiene varios libros, que él no habla muy bien del mindfulness, él habla muy bien de la meditación, ¿no? Pero en tu caso vos integrás las dos, ¿no? Primero la meditación, después el mindfulness.
Sí, tiene mucho que ver, ¿no? El mindfulness es una práctica que te invita a estar presente. Y la meditación, en su esencia, básicamente es lo mismo. O sea, por lo menos los primeros pasos son soltar lo que no podés controlar, que es el pasado y el futuro, y estar presente. Después hay otros pasos, pero el principio es estoy presente, porque es el inicio de estoy consciente. Si estoy presente, estoy consciente. Y a partir de estoy consciente empiezo a cultivar una identidad distinta. Bueno, ¿quién soy? Ahí me puedo preguntar, ¿quién soy en este presente, en esta conciencia? En el Raja Yoga digo, yo soy el ser, el alma, el espíritu. No soy este cuerpo, pero vivo en este cuerpo. Y ahí empieza la práctica. El Raja Yoga es, yo soy el ser, el alma, y pertenezco a un ser, un alma suprema. Y hay una conexión divina entre el ser y el ser supremo. Y esto es lo que se llama el Raja Yoga, la conexión real, el yoga real, la unión real, ¿no? Y de ahí es donde yo tomo como de la fuente las virtudes y las cualidades que después empiezan a emerger en mí y las empiezo a compartir con los demás. Entonces implica, el Raja Yoga implica más una fe, que en el mindfulness no está tan disponible. No obstante, el mindfulness es el primer escalón y creo que es clave. Si yo no estoy presente, ¿cómo hago para sentir que soy yo? Sentir que esta es mi vida, que esta es mi experiencia. Necesito eso, por lo cual me parece que el mindfulness es un gran aporte, independiente de lo que diga este hombre, ¿no?
Sí,
este autor,
bueno, pero siempre puede haber distintas miradas, ¿no?
Sí, pero aparte, ahora también, que vos me estás entrevistando, si yo no estoy presente con lo que vos me estás diciendo, ¿cómo hago para conectar con mi conciencia, mis respuestas? Es muy difícil estar distraído, ¿no? Y hacer las cosas bien.
Y ahí va, y el mindfulness también viene como a entregar en un momento herramientas muy prácticas para estar muy presente, atento, ¿no?
Sí, ideal. A ver, ya sea que estés laburando en una empresa, que estés en un vínculo de relación con tu pareja, con tus hijos, estar presente es el mejor regalo que le puedes hacer a otro ser humano. escucharlo. Vos, a ver, sos experto en eso. Lo podés escuchar. Entonces, ¿qué mejor regalo que estar dispuesto para el otro, estar disponible?
¿Cómo pensaste en que sean 7 lecciones inspiradoras? Son 7 grandes capítulos, ¿no?
Mira, cuando lo pensé, dije, bueno, ¿cuáles han sido las enseñanzas que yo aprendí durante estos 20 y tantos años que me han ayudado a resolver las situaciones de una manera más amable en mi vida? Lo que sea que haya pasado, ¿no? Y fui pensando, bueno, esta lección, por ejemplo, la lección ¿quién soy? Mi identidad verdadera, para mí era clave. Yo no soy el cuerpo, soy el alma. Esa fue clave. Después, importantísima, yo soy paz, no soy ira, porque mucha gente dice, también sos la ira, sos el enojo. Bueno, para mí, mi naturaleza original es paz, y yo parto de ahí. Yo soy paz. Claro que no todo el tiempo, pero saber que puedo ir hacia ese instante o ese lugar interno a recuperar mi identidad pacífica es clave para mí. Después escribí sobre la felicidad. Para mí la felicidad es una construcción, no es casual. Vos tenés que cultivar tu felicidad, y en la medida que la cultivo, después la empiezo a sentir. Eso para mí también era importante. Después hablo de el silencio,
el amor,
¿no? Sí. Que para mí era un castigo. En la escuela me acuerdo que me decían, vaya al rincón y esté en silencio, ¿no? Pero luego terminó siendo el lenguaje del ser. O sea, el silencio es lo que me permite entrar en mi conciencia y percibirme tal cual soy. Es un regalo. Y después, aparte, organizo retiros de silencio, claro, ¿no? O sea, que para mí es clave eso. Y después hablo algo que muchos me han dicho, che, qué desafiante lo que pones en ahí en el capítulo del amor. Porque pongo, el amor no es necesario. Y la gente dice, ¿cómo que no es necesario el amor? Claro. Desde el punto de vista que yo lo veo, yo soy amor. Entonces, si yo soy amor, ¿para qué necesito salir a buscarlo si yo soy eso? El tema es que tengo que conectar con ese amor que soy y emergerlo y compartirlo. Y ahí es que ya no necesito buscar amor, porque yo ya soy eso. Entonces, ahí explico en ese capítulo algo clave, que es, vos ya sos amor, ¿no? Nadie va a llenar tus vacíos de amor, solo vos. Entonces, y después hay un capítulo escondido.
Sí.
Que es el octavo, que no aparece, pero que me gustó que el lector lo pueda descubrir.
Claro.
Que sí, tiene que ver con la fuente. Eso que hablaba hoy, ¿no? Con conectar con esa fuente que para mí es alguien que existe, que está disponible, es alguien, no es algo. Con lo cual, en cada meditación yo conecto y es una interacción, ida y vuelta entre yo y mi padre o mi madre, y me da la fuerza necesaria para afrontar cualquier situación diaria.
Claro. No, incluso está bueno en esa conexión con la fuente. Hay referencias al alma, hay una foto, hay sí, hay puntos de dibujo de dónde vendría a estar un punto de conexión, ¿no?
Sí.
Y ahí a qué acudí, Silvio. Abraham Akumaris, como también en algunos puntos hacer referencia. Hay un pequeño tramo, no tan pequeño, interesante de la concepción de Dios, donde das referencias de algunos cómo lo miran, otros lo ven de otra manera, ¿no? A sí, veces tantas como religiones, pero en todas hay algo en común, ¿no?
Exacto, ahí pongo cómo en todas las religiones prácticamente, y no solo religiones, filosofías de
filosofía,
vida, la referencia a la luz, a la semilla,
ahí va,
al ser supremo, a sus cualidades como el amor, la paz, la benevolencia, son todas similares. Y yo lo explico como si fuera la rueda de una bicicleta, donde tenés los rayos, pero todos confluyen en un centro. Con distintos nombres, pero es lo mismo, el jardín de Alá, Jehová, Shiva, son todos nombres de semilla en todas las religiones. Entonces, yo digo, tiene que haber algo en común, ¿no? Yo pienso, si se sentaran a conversar Buda, Cristo, Shankaracharya, Mahoma, no sé, todos los grandes fundadores de religión, estarían todos de acuerdo. No creo que haya peleas. Pero para mí es clave entender de que todos confluyen en un mismo punto, en un ser luminoso, que algo hizo por nosotros por lo cual lo recordamos. Si no, no lo recordaríamos, ¿no? Entonces, para mí eso es clave. Y que todos, casi todos lo describen como padre o madre, en realidad. Por lo cual, Si es un padre o una madre, podés tener una relación. Uh-huh. Me gusta esta idea, que es que no es tanto de omnipresencia como hay en muchos caminos, de que Dios está en todo, ¿no? Para mí es más, está en un lugar donde yo puedo conectar, y no tanto en todo, porque si estuviera en mí, ¿para qué necesito conectar con algún lugar? Pero yo creo que no está en mí. Lo que sí está en mí son sus cualidades, pero no él. Y ahí en esto yo puedo ir a conectar con ese ser y tomar todo su poder, todas sus cualidades, su amor, su paz, y esto me llena.
Lo tocas en el libro, o sea que no estarías hecho a su imagen y semejanza.
Sí, en mi forma sí, porque sí. Si yo soy una luz, él también es una luz. Lo único que él es una luz constante. Y la mía se apaga, se prende, se apaga. Pero la de él sería todo el tiempo encendida. Y bueno, es como, no sé, recargar tu energía. No sé, me emociono cuando hablo de esto, porque realmente las experiencias que tengo en esta relación son constantes y me llenan, ¿no? Ojalá que la gente pudiera tener este tipo de experiencias.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.